Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Okay. Bienvenido nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Estaremos hablando de los temas más, vamos a decir, candentes que se están presentando ahora mismo en esta semana en materia de seguridad internacional y nacional. Como habíamos estado mencionando en otros programas, realmente nos parece interesante que hoy en día, por lo menos a nivel nacional, salga una noticia como la del tema de AstraZeneca con el COVID. Y, pues, para entrar en contexto, esta noticia habla de que AstraZeneca, como empresa, quiere enviar las dosis de vacunación que no se habían enviado durante el momento de la pandemia. Y, pues, claramente eso ha entrado en una controversia con el gobierno dominicano, en el cual el mismo presidente menciona que pudiera irse incluso a un tema de
arbitraje
internacional, uh-huh. En el cual, pues, obviamente, se ve un claro incumplimiento de contrato de parte de la farmacéutica, pues no envió las dosis que tenía que enviar a tiempo. Y entonces eso es una situación que nos llama bastante la atención y empezamos así rápidamente, un poquito fuera de contexto y diferente, pero yo creo que todos nos conocen.
En,
ya, así
en este programa hemos directa. Discutido en gran parte, tanto con la profesora Alejandra Valerio como con mi querido licenciado César Polanco y aquí presente Felipe Cuello, el tema del COVID y la seguridad sanitaria ha sido uno de los temas principales de este programa en lo que lleva de existencia, en parte porque empezó durante la pandemia y era uno de los temas de actualidad que le incumbían a la mayoría de la ciudadanía, cosa que ya no es el caso, porque como sabemos, la República Dominicana ha conquistado el COVID y cualquier
por decreto
efectivamente, y cualquier intimación a algún otro encierro o cualquier otra política de ese tipo, además de innecesaria, que es lo más importante, sería, vamos a decir, anacrónica. O sea, habiéndose comprobado la ineficacia tanto de la vacuna para prevenir la transmisión, como el encierro para prevenir el contagio, como también la máscara para el mismo fin, sería y es, y mencionábamos en la pausa el caso de Shanghái, un caso de intentar hacer de nuevo algo que ya se ha comprobado no tiene la eficacia necesaria para justificar el altísimo costo de esa política.
Felipe, y bueno, me sorprende. Habla de una cuarentena.
La cuarentena, sí. que es la que se está aplicando
en
Shanghái.
Está aplicando ahora.
Sí, porque ahora también tenemos el tema de que Shanghái se encuentra, para los que no habían entrado anteriormente, Shanghái se encuentra en un lockdown, en una cuarentena, producto de otro brote de COVID-19 en su ciudad. Y claramente, pues, vemos que, como tú has mencionado, que ciertas medidas que se habían aplicado anteriormente, pues, no fueron eficaces, y vemos claramente cómo Shanghái sufre este tipo de lockdowns y rebrotes de esta enfermedad.
En una población que está ampliamente vacunada.
Exactamente.
Cabe destacar. Pero estábamos hablando del tipo de vacunas hace un momento.
Bueno, la que está viniendo, la que nos quieren seguir vendiendo,
la AstraZeneca,
que es una compañía británica, las primeras dosis de esas recetas que llegaron aquí no fueron las producidas en Inglaterra, sino en la India, como aseveró el canciller Roberto Álvarez hoy en su intervención en el Foro Global de Casa de Campo, auspiciado también como nosotros por las varias ramas diferentes de lo que se le refiere coloquialmente en conjunto como Funglode. Y pues la Sinovac, que fue la que se puso en gran parte, no solamente este país, sino obviamente China también, como estamos hablando de Shanghái, pues parecería que tanto la vacuna como el encierro lo que han hecho es agravar la gravedad, valga la redundancia.
Agravar la situación en Shanghái.
Agravar la gravedad de la variante. O sea, habiéndose vacunado toda esa gente con una receta que estaba optimizada para el virus
la
original.
La primera cepa del
virus. La primera
virus.
Cepa de Wuhan. Ya habíamos visto que la variante Delta y la Omicron, ambas se volaban por encima de protecciones previas, incluso de haber contraído inmunidad natural, que por fin se reconoció por parte de Fauci y sus secuaces. Ya se está formalizando el estatus de vacunado para el recuperado, que es el caso mío, para el que le interese. Y pues efectivamente, como predijimos, la inmunidad natural ha sido mucho más efectiva en prevenir el recontagio.
Pero bueno, yo quisiera hacer una acotación sobre este tema, porque desde el aspecto meramente legal, hay muchas cosas interesantes que están pasando con esa noticia, ¿no? Lo primero es que el presidente Abinader, de entrada, nos da esta posibilidad de acudir a un arbitraje internacional por esta situación.
Que tenemos caso, que hemos ganado.
Yo no he visto ese contrato, pero me parece que aquí se están jugando elementos como el tiempo de entrega, ¿no? Uh-huh. La viabilidad de lo que se está entregando.
La perención de esas dosis.
Exacto. Probablemente hasta la fecha de vencimiento. ¿Quién sabe? Uh-huh. ¿Verdad? Y es interesante destacar en ese ámbito también el hecho de cómo se contrataron las vacunas, que es un tema completamente distinto. Uh-huh. Recuerdan que estos fueron unos fondos de emergencia que se aprobaron en el Congreso, etcétera, de una manera que se ha cuestionado bastante.
Uh-huh. Durante el estado de emergencia.
Y que se criticó mucho la cantidad de fondos que salieron destinados para combatir el COVID.
Incluso aquí lo hemos hecho, sí, claro.
Por supuesto. Entonces, a mí me parece que la República Dominicana finalmente, luego de toda esta racha de elementos que no eran muy beneficiosos para nosotros, empieza a tener es como una luz al final del túnel.
Un respiro.
Sí, es un respiro. O sea, de un momento a otro empezamos a tener la oportunidad de renegociar o de sacar ventaja a uno de estos acontecimientos que nosotros vivimos durante la pandemia y el estado de emergencia. Uh-huh. Y probablemente nos ahorraríamos ese dinero que se aprobó ya por el Congreso para no recibir esas vacunas.
Bueno, pero más que ahorrarnos.
Sin embargo.
Más que ahorrarnos, lo vamos a decir que pudiera redirigirse a otras cosas.
Exacto. Sin embargo, existe también la opción de que ese dinero o esos esfuerzos o ese contrato se pueda cumplir dirigiendo esos recursos hacia otros medicamentos.
Que pudiera ser una opción.
Que también es muy beneficioso para cualquier ámbito del sector salud. ¿Por qué no?
Claro, claro.
La salud siempre será bien. A mí me parece que cuando se atiende bien la salud es algo que es beneficioso para todos.
Genera una mayor calidad de vida.
Exacto. Entonces, desde el plano meramente legal, este contrato que se viene a abrir en renegociación con AstraZeneca me parece fantástico.
Esas son unas buenas noticias
para mí.
No, ahí no hay nada. Yo diría que ahí no hay mucho que renegociar. Pero bueno, el tema
Pero, por favor, sigue siendo interesante que se lleve a arbitraje internacional desde un estado a una compañía farmacéutica.
Yo digo que lo demande.
¿Verdad que sí?
Vamos a ver qué pasa.
Eso está muy interesante. Yo creo que próximamente pudiésemos hablar un poquito más de eso.
Vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que ahora pudiéramos estar entrando nuevamente a un plano conocido y que ya hemos hablado ya bastantes veces en algunos programas, y es sobre el tema de Ucrania. Si nos permite el máster subir el artículo de un profesor de la Universidad de Chicago. Su nombre es Paul Prost. Subió este artículo en la BBC, donde menciona que Rusia y Ucrania, pues obviamente pudieran estar dando inicio a lo que viene siendo una tercera guerra mundial. Y él menciona varias etapas interesantes que se tienen que poner en contexto. Y dentro de una de estas es el financiamiento de este conflicto por parte de países del primer mundo, dígase Estados Unidos, China, desde diferentes ópticas. Y claramente esto tiene un precedente histórico que es bastante interesante de mencionar, que es lo que hacía la política norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial, que no era desde un principio intervencionista dentro del conflicto, sino que
participativo desde otra.
Financiaban todo lo que tenía que ver con armas y suplementos a los ingleses y a los aliados.
Sí, ahí hay un tema de lo que se llama digamos pejorativamente, el aislacionismo americano. Y eso viene de esa tradición, digamos, desde los padres fundadores de Estados Unidos. Uno, si uno lee George Washington, si uno lee incluso el segundo presidente, Adams.
Thomas Jefferson también, que tienes un...
Bueno, Jefferson es uno de los exponentes, pero Adams específicamente, que ahora no me acuerdo si es el tercero, el cuarto o el segundo, pero la doctrina que él resume en su discurso de despedida, decía: no busquen afuera de América, ¿verdad? Usaban ese el término continental. No busquen afuera de América monstruos y dragones que cazar. Los problemas de nosotros siempre van a estar de este lado del océano, y los europeos no van a dejar nunca de pelear. Y efectivamente,
así es.
La excepción que se hizo ante esa regla que está, ensalzada a nivel institucional en Estados Unidos, se hizo primero porque había, y ahí entra la parte que tú mencionaste, el auxilio a los beligerantes democráticos por un tema de valores. Un intercambio comercial, qué sé yo qué cosa, Inglaterra, Francia, ok. Pero, más que nada, la diferencia era el nacionalsocialismo, el comunismo de Moscú, que incluso lo chancearon a ellos también en lo que terminaban con Berlín y con Hitler. Y bueno, la otra razón que al final da inicio a la entrada de Estados Unidos a la guerra, que es el 9 de diciembre, el 7 de diciembre, 1941,
luego de los
un día que vive en infamia, como dice, como decía el presidente Franklin Delano Roosevelt, entran después de ser atacados por los japoneses en Pearl Harbor, en Hawái, y en ese momento los alemanes le declaran la guerra a los Estados Unidos. O sea, para que tú entiendas, o sea, no era que estaba todo el mundo loco por meterse.
Como enemigo, obviamente. No.
Los alemanes le declararon la guerra a Estados Unidos. Y a partir de ahí se toman las decisiones que se toman. No solamente ya de entregar armamentos y así, sino también de mandar soldados americanos a pelear en la fila contra el fascismo y eventualmente el comunismo. Entonces, el historiador citado, digamos que no es que le falte la razón, al contrario. Pero realmente la época, yo me imagino que él está haciendo el paralelo, es ese periodo entre las guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde precisamente Lenin, y se me quedó ahorita una cita de ese gran líder revolucionario, que decía que hay décadas durante las cuales solo pasan semanas, y hay semanas durante las cuales pasan décadas.
Así es.
Pues estas últimas semanas, este último mes, ha sido uno de esos, entre el cual ha pasado de todo. Han habido acontecimientos trascendentales, y como tú bien dices, posiblemente la premonición de una guerra más generalizada. Ahora mismo en el conflicto solamente hay dos beligerantes, Moscú y Kiev, pero hay no faltan sitios por donde pudiera el conflicto seguir cogiendo fuerza. Y pues ahí ese es el rol de la comunidad internacional, asegurarse que se contenga adentro de las partes que ya están en guerra y que no se incluya, por ejemplo, Bielorrusia, Georgia, Moldova y varios otros países, incluso Finlandia, que al no estar en la OTAN están en la situación que estaba Ucrania antes de esta guerra, vulnerables ante esta embestida que ha producido Moscú con su ambición territorial. De ahí a terminar el paralelismo, la guerra, las guerras civiles que se vieron en esa misma región previo a la Segunda Guerra Mundial, se pelearon precisamente en esos mismos territorios, entre Polonia, entre Ucrania, entre la misma Moldavia, que se constituye en República Soviética Socialista, en 1922, al mismo tiempo que Ucrania, después de la victoria del Ejército Rojo, encabezado por León Trotsky, bajo el gobierno de Lenin. Y ahí es que se despliega el comunismo hasta la frontera alemana, pasando, claro, eventualmente por la invasión a Polonia y ya el conflicto en sus buenas.
Que incluso Paul Prost, como lo mencionábamos, que el articulista que habla sobre este artículo, menciona la posibilidad de que Rusia ataque a Polonia, como Polonia ahora mismo es la base de la OTAN, de donde se están enviando la mayoría de los suministros, y lo ven como un peligro dentro de lo que pudiera escalar de este conflicto. Pero también otra cosa que él menciona es que esta guerra no es una guerra subsidiaria, como mucha gente pensaría.
Debido sí, la gran potencia está inmediatamente involucrada. Así, no están respaldando un proxy, como hicieron, por ejemplo, con las repúblicas separatistas de Lugansk y de Donetsk.
Exactamente. Y pues, obviamente, esto es un artículo bastante interesante. Los invitamos a que pasen por ahí. Lo vamos a estar colgando en nuestras redes sociales. Pero sí, realmente habla incluso que la estrategia de Moscú cambió en el momento en que Kiev Ucrania le genera esa resistencia tan férrea que ha tenido en estos últimos meses. Y pues claramente Rusia pasó de querer, vamos a decir, con este sueño de Unión Soviética 2.0, pasa a tratar de conseguir ciertos puntos en específico de Ucrania y tal vez no tratar de escalar el conflicto. Y eso pues claramente lo menciona este economista de la Universidad de Chicago. Y menciona también, por otro lado, que ni tanto Estados Unidos ni China desean una guerra de esta característica subsidiaria entre ellos, pues claramente generaría más problemas que otra cosa. Y menciona también de que hasta cierto punto Rusia y el mismo China buscan establecer algún tipo de nuevo orden mundial, lo cual es una palabra que ha salido bastante.
Eso es algo que nosotros conversamos en algún momento en este programa. Cómo de manera paralela se estaban desarrollando en otros lugares del mundo estas incomodidades entre países que alimentaban de cierta forma o pudieran alimentar este conflicto que se está dando entre Rusia y Ucrania ahora mismo. Y también recuerdo que hablamos en el programa pasado, que fue Sin Desperdicio, con la doctora
María Amparo Tortosa,
que esto tiene un significado político ahora mismo. Uh-huh. Y que Rusia tiene muchísimo que perder en este momento. Pero yo me estuve leyendo ese artículo también, el que tú estás comentando, y algo que me pareció muy interesante es como explican ahí que todavía nosotros estamos divididos a la hora de entender, y cuando digo nosotros, como en la academia en general, estamos divididos a la hora de entender qué es para nosotros hoy día una guerra mundial.
Exactamente.
Porque ese concepto nosotros lo hemos entendido en otro momento de la historia, donde entrar en guerra, y en guerra mundial, para ser más específico, implicaba algunas cosas.
Como ataques nucleares, etc.
Pero hoy día, con la globalización al punto en el que está y como la vivimos, ¿qué es una guerra mundial? ¿Qué implica una guerra mundial?
Y ahí, ¿no?, precisamente, pues, son de los puntos que trata Prost en su
exacto artículo. Entonces, ¿hasta dónde llegan los conflictos o hasta dónde deben escalar los conflictos para que se convierta en una guerra mundial? Eso es algo que hoy día es una discusión, me parece, bien rica, pero no lo tenemos claro. Hoy día hay fuerzas diferentes, hay maneras de comunicarnos distintas, las leyes y las normativas internacionales con respecto a muchísimos temas, empezando por los temas de migración, abarcan cosas distintas y esos asuntos se ven afectados de manera diferente a cómo se afectaban en aquel entonces.
Así es.
¿No? Entonces, una guerra mundial hoy, ¿qué implica? ¿Y qué significa? ¿Y hasta dónde llega?
Sí, sí.
De hecho, también voy a traer a nuestro recuerdo algo que sucedió en el programa pasado, que y fue al principio, cuando la doctora nos preguntó en qué nos afecta a nosotros esta guerra. A nosotros los dominicanos, esta islita del Caribe que está en el medio del agua, del otro lado del charco. O sea, ¿cómo llegamos? ¿Qué pintamos nosotros en esto de hablar de guerra mundial? ¿No?
Bueno, digamos que...
¿Por qué a nosotros nos afecta y podemos decir, bueno, entonces esto parece una guerra mundial, ¿no?
Lo que más se le parece es ese nivel de sanciones que se le han impuesto a Moscú.
Así es.
Porque fíjate que incluso a los nazis, ¿verdad? Se le aceptaban los cheques, tú sabes. El diplomático alemán en Nueva York, en Washington, en donde sea, le pasaba la tarjeta de crédito. No había tarjeta de crédito, pero tú entiendes. En este caso, el afuereo que se le ha aplicado a Rusia es algo totalmente nuevo. Incluso durante la época de la Guerra Fría había mucho más intercambio comercial entre los países de la Unión Soviética y los países del primer mundo, entre comillas, que era como se le refería al occidente, ¿verdad? Mm-hmm. Incluyendo Japón, incluyendo Corea, incluyendo Australia y ese tipo de cosas. Esa es la parte que... ¿En qué nos afecta a nosotros? Bueno, lo usual, turismo y exportaciones, pero con la acotación de que yo lo he dicho aquí en este programa y lo seguiré diciendo hasta que la evidencia diga lo contrario, eso es una bendición para el agricultor dominicano. Y para la minería y para todo lo que tiene que ver con extracción, madera, todo eso, la inflación y los precios van a seguir subiendo. Uh-huh. Y eso le va a convenir al que vende y le va a no convenir al que compra.
Sí, pero el tema turismo y el tema producción agrícola siguen siendo unos temas económicos, ¿okay? Eso es algo que siempre ha pasado en todas las guerras anteriormente. O sea,
la danza
siempre,
de los millones.
Exactamente. O sea, ha habido un reordenamiento del flujo de capital en ciertos lugares. Que, no,
si tú me preguntas la...
¿Pero qué es la diferencia de esta guerra ahora? Para mí...
Las implicaciones políticas,
tú dices. Un contexto político.
Sí. Sí, porque viene siendo una guerra de cuarta generación.
No, bueno, ahí a nosotros, a la República Dominicana, lo que le toca decir y que lo ha dicho, y que también hay que saludar a las actuaciones del gobierno en lo que es una situación de emergencia, que ahí es que se sabe quién es quién. Uh-huh. El mensaje de República Dominicana es muy claro. Nosotros somos un país pequeño, insular, con muy poco gasto armamentístico y de defensa, y si estas van a ser las reglas del nuevo orden mundial, que de vez en cuando aparecen unos tanques y te dicen que regale territorio, uh-huh, pues a nosotros nos va a ir muy mal. Con lo cual, la línea de Santo Domingo es y debe de seguir siendo...
Que se respete la democracia,
que se respete
la soberanía.
La soberanía nacional, más que nada, que es lo que se está ahí respetando aquí. La autodeterminación de los pueblos, uh-huh, bajo la cual se le concedió independencia a tanto este país como a Ucrania originalmente y a 200 y pico países más, ¿verdad? Uh-huh. Y que... En eso nosotros nos amparamos para hacer lo que somos. Si eso se va a poner en cuestión por la fuerza, nada más y nada menos, ese no es un cambio que le conviene a la República Dominicana y es un cambio que debemos de oponernos como país.
Y es tirar a la basura el esfuerzo de casi 80 años.
Mira, eso se ha hablado mucho, porque es verdad que el sistema internacional ya estaba...
desgastado. Había
llegado al límite natural de tratar de mantener ese orden de 1945, ¿verdad? Uh-huh. Donde ya ni Moscú tiene la fuerza política, ni económica, ni militar
que
llegó a tener bajo Stalin. y que llegó a crecer antes de crecer fuertemente en los años 90, el Imperio Británico. Entonces, una de las cosas que decían los oponentes del Brexit, o sea, ¿ustedes creen todavía que estamos en el imperio, que nosotros somos gente, nosotros somos un paisito? Bueno, esos son los ingleses que lo dicen. Yo difiero realmente de ese criterio. Ellos son una potencia media importantísima, cultural y política y económicamente, aunque no necesariamente militarmente de la forma que lo fue en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, pero no deja de ser cierto, tanto Inglaterra como Francia, mantienen ese liderazgo, ese compromiso con lo que se supone que la ONU hace, que es mantener la paz y seguridad del mundo. Uh-huh. Y de buena voluntad lo intentan. Tienen sus cancillerías alineadas, los fondos de desarrollo económico, de ayuda humanitaria, de las tropas entrenadas en emergencias climáticas y ese tipo de cosas. Todo con la intención de sumarle a el orden mundial, que a Moscú no le ha temblado el pulso en abusar de su posición privilegiada para hacerse con el territorio de otro país. Nada más y nada menos. Entonces, tú sabes que... una posición privilegiada.
Bueno, hay
países que... más iguales que otros, y los 5 del Consejo de Seguridad son los mejores de toditos. A mí no me vean con cuentos de que la igualdad...
Ahí hay que ver el tema.
Se le cedió de parte de países como la República Dominicana, que estaba ahí en San Francisco cuando se firmó la carta original. Nosotros ya éramos país, no como alguna de la gente que llegó después. Nosotros fuimos los que negociamos que esos 5 países van a ser especiales y nosotros no. Y eso se basaba en que ellos jugaran ese rol de la Liga de la Justicia y Superman y Batman y todo el mundo. Uh-huh. Y que esos amiguitos se iban a asegurar que la justicia y los derechos humanos y así sucesivamente imperaran sobre el mundo entero. Entonces, si uno de los de la Liga de la Justicia se te viró, hay que repensar por lo menos la llave que él tiene de la casa, ¿verdad?
Uh-huh, claro. Uh-huh. Incluso también otro de los temas que estuvimos conversando con la doctora.
Hay que como que cambiar el llavín próximamente.
Hace rato. Uno de los temas que estuvimos conversando con la doctora también fue la intervención de Turquía. Y resulta ser que luego de que Turquía ha intervenido en la mesa de negociación, pues las tropas que se encuentran en Kiev y en otras provincias de Ucrania, pues se han ido retirando. Se ha ordenado hasta cierto punto un cese al fuego. Y se habla de una posible reunión entre Putin y el presidente de Ucrania,
Zelensky
en Bielorrusia. Y que también Ucrania tomaría un estatus neutral y dejaría de tratar de ser miembro de la OTAN, sí, como parte de lo que pide Rusia en esa negociación. Y también... te mencionaba, el retiro de sus tropas es parte de lo que se está negociando.
Ahí hay un concepto interesante que es bueno recalcarle a nuestros oyentes que tal vez no lo han oído antes. Eso se llama proveer los buenos oficios para las negociaciones. Entonces, dice, los buenos oficios turcos nos van a recibir, el salón, dónde se va a quedar todo el mundo. O sea, esa parte logística de convocar una cónclave internacional de este tipo, ese rol lo ha estado jugando Ankara, en la capital turca. Uh-huh. Lo ha estado jugando también Minsk, en la capital bielorrusa. Y se ha llegado a hablar, y yo creo que hay por lo menos un viaje de por medio, Tel Aviv, que son los israelíes. ¿Qué pasa? Bielorrusia es un aliado militar abiertamente, tienen un pacto de defensa mutuo. O sea, si alguien invade a Rusia, Bielorrusia tiene que ir a pelear con el que invadió a Rusia. Bueno, el que haga eso es guapo. Y lo mismo pasa con Turquía. Turquía está en la OTAN, tienen un tratado de defensa mutua con, no con Ucrania, pero con lo que se consideran en gran parte
miembros.
Los miembros de la OTAN. Exacto.
La oposición a este conflicto bélico. Tel Aviv, por su parte, se acerca más a la neutralidad. Uh-huh. Ahí es una buena pregunta saber en qué dirección se está haciendo poco neutro en términos de los buenos oficios. Pero ahí es que entra lo interesante, que es que el resto del mundo no se ha frisado para esperar que se termine esto, Tel Aviv tiene unas negociaciones que no son de mesa ni de hablar con los iraníes con el tema de las armas nucleares. Los iraníes tienen un proceso que tiene vida propia en Viena, capital de Austria, que también provee los buenos oficios a través de la Organización Internacional de Energía Atómica, la IAEA. Y Rusia es uno de los países principales de esas negociaciones. Tienen la presidencia, incluso los iraníes, que no hablan directamente con los americanos, que son una de las otras contrapartes de esas negociaciones, tienen que hablar a través de los rusos. Entonces, si tú quieres hablar de partes no neutras en unas negociaciones, bueno, los rusos no son una parte neutra ahora mismo, porque ellos son los más dispuestos a abusar de una cosa en un sitio que no tiene nada que ver con la otra para sacarle beneficio a las dos. Y efectivamente, ante un hábil jugador de este juego como lo es Vladimir Putin, pues esas negociaciones, si se van a hacer, si se van a dar, si valen la pena seguirle intentando. Y el secretario general de las Naciones Unidas, quien es el que más buenos oficios está llamado a proveer para la paz y seguridad del mundo, el secretario general de la ONU sí ha dicho que lo que hay que hacer es dejar de pelear, pero claro, ese es el punto de partida para las negociaciones.
Sí, y del dicho al hecho, hay un trecho bastante largo por recorrer.
Efectivamente.
Bueno, otra de las noticias que vale la pena resaltar y que han pasado en otras partes de latitudes del mundo, digamos que comenzamos por Perú, y hay un indulto que se acaba de dar por parte del Tribunal Constitucional peruano al expresidente Alberto Fujimori. Como muchos recordarán, Alberto Fujimori, expresidente de Perú, fue apresado hace un tiempo por temas distintos, no solamente de...
Y se le concedió asilo en Japón.
No solamente corrupción, sino también hasta temas de genocidio con la población indígena.
Entonces, el del Partido Comunista perdonó a Fujimori.
El del Partido Comunista, perdón. No,
qué interesante.
Así, sí. Parece algo interesante de ver. No he visto la sentencia todavía, pero me pareció algo bastante interesante de recalcar. Y cuidado si hasta de eso se puede hacer un programa.
Sí,
porque mira, Fujimori incluso era el preso más caro que tenía Perú.
Te lo creo. Eso, se me había quedado con el otro temita antes de que salgamos de Asia Central. Uh-huh. Azerbaiyán y Armenia. En el tema de la escalación y la incorporación de otros países que no son partes ahora mismo, pero que pudieran serlo, ese sur del Cáucaso, que ambos países tienen fronteras con Irán, que mencionábamos hace un segundito, y al norte con Georgia, que no es el único país que lo separa del Cáucaso ruso, y ya de ahí, de la frontera georgiana, la verdadera, no la que dicen los rusos, porque Georgia está intervenido también. Al norte de esa frontera georgiana está Chechenia, quien quiso ser independiente en su momento y quien no se le pudo
conseguir
esa petición, ni por la fuerza ni por más nada. Ahí empezó ya otro conflicto, que lo habíamos comentado aquí, que es el de Azerbaiyán y de Armenia, uh-huh. Y que las últimas dos veces, en los últimos dos años, que volvió a surgir ese conflicto, ganaron los azeríes, que son un estado cliente turco, en contra de los armenios, que son un estado cliente ruso. Entonces ya tenemos un primer pleito secundario involucrando partes del pleito primario. Y de ahí...
Y con distintos jugadores.
Varias crisis más en varios países diferentes. Todos en la misma región. Así es que se comienza una guerra mundial.
Ponerle una pizarra, Felipe, para la próxima. Con mapas, con linecita de colores, porque esto da para bastante.
Sí, ¿no? Y es que realmente el tema de Ucrania-Rusia, por más que uno lo quiera hasta cierto punto, vamos a decir,
sí,
no tocar.
Complejo. Es más complejo de lo que parece.
Es mucho más complejo.
Y eso lo hace muy rico de discutir.
Sí,
¿no?
Así es.
Pero bueno, nosotros hemos estado varios programas hablando de esto. Hemos visto cómo evoluciona el conflicto. Hemos visto cómo de repente otros actores entran, salen, se integran en el asunto.
Lo llegamos a comentar antes de que pasara. Y en este programa se llegó a decir, yo y muchos otros analistas predijeron incorrectamente que la invasión no iba a pasar, pero también predijimos que si pasaba, que los ucranianos iban a perder rápido. Entonces, demos las gracias por haber estado mal, aunque sea en la que nos conviene.
Pero bueno, yo sigo pensando que es un conflicto que de seguir escalando puede ser bien dañino para los dos países.
Sí, claro. De hecho, habíamos hablado creo que con María Amparo lo del uso de armas químicas y todo.
Sí, y armas nucleares también. Uh-huh, el tema, y esa fue como un bluff bien interesante que usó Rusia a la hora... No,
eso es una parte oficial de su doctrina militar. Sí. Ellos, el escalate to de-escalate, léase, escalar para desescalar. Uh-huh. Si se ven ante una situación donde la salida es una bombita nuclear, pero de la chiquita, de la de 10, 15 kilotones, que para referencia viene siendo como la mitad de lo que se le... del bombardeo de Hiroshima y de Nagasaki. Es por ahí el tamaño del asunto. La doctrina rusa dice, después de que ellos tiren la primera bomba, el mundo se va a quedar frisado.
Y ya.
Y ellos ahí desescalan la situación de ahí en adelante. Es una doctrina, digamos...
con un precedente, yo creo que...
Riesgoso.
Muy riesgoso, sí.
Una estrategia riesgosa, pero esperemos que no, ¿verdad? No queda de otra, no somos nosotros que decidimos.
Eso es real. Y también, por otro lado, mencionar un conflicto que pasó en México. Bueno, no un conflicto, sino una situación en específico en el aeropuerto...
Salimos de Ucrania ya.
Sí, vamos a salir un poquito
vuelo
de Ucrania. Vamos
al aeropuerto de Ciudad de México.
Vamos al aeropuerto internacional de Cancún.
De Cancún.
Donde pasó una situación bastante difícil para las personas que estaban allá adentro, y es que básicamente pasó como que un estruendo dentro de la... De lo que viene siendo el aeropuerto, pues todas las personas que se encontraban dentro del aeropuerto empezaron a correr pensando que había sido una balacera o una bomba. Ahí vemos imágenes de lo que estaba ocurriendo, pues como ustedes ven, la gran conmoción que se generó en el momento en que las personas empezaban a correr por este sonido. Y esto te deja en claro, hasta cierto punto, ¿hasta dónde está llegando el pánico de la ciudadanía a nivel general, a nivel mundial? De
mira,
que ya pasa una situación, por mínima que sea, y entonces ya todo el mundo sale corriendo y la seguridad se activan y demás.
Eso se llama trauma colectivo.
Trauma colectivo.
No, pero te voy a decir algo. Probablemente un aeropuerto es el peor lugar para experimentar
una
un sustico como ese. Mm-hmm. Mira.
Eso es verdad.
Claro, claro. O sea, en los aeropuertos hay de todo. Gente que viene de cualquier sitio. Y están todas las fuerzas castrenses de los países donde están. Es como que un buen lugar para armar un lío rápido y sí, grande, ¿verdad? Hasta perros, o sea...
Buen lugar para meterse en un lío también.
Sí, no, lo digo porque yo experimenté una situación en un aeropuerto bien, bien, bien interesante. En Turquía, pasé de...
A mí en Turquía lo que me hicieron fue que me sirvieron unos huevos podridos.
No, pero lo tuyo fue...
Y vamos a tocar también...
De chiste.
Vamos a tocar ahora también una pequeña noticia que no tiene nada que ver con seguridad, quizás sí, vamos a ver. Pero fue lo ocurrido en los premios Oscar hace ya algunos días, hace un día.
Exacto,
un día y pico, se entregó el domingo. Donde Will Smith, pues claramente abofetea a uno de los conductores, que es Chris Rock. En una situación
no,
que...
No, ese no era Chris Rock.
¿Qué es Chris Rock?
Ese no es Chris Rock. ¿Ese es Chris?
Sí, el de Everybody
Hates Chris. Yo lo estoy confundiendo
bueno,
con otra persona.
El tema es que le propina un golpe luego de un chiste que se le hizo a su esposa.
Le dio un galletón.
Y claramente esto te deja ver que hay una situación, y lo volvemos a conectar con lo que estábamos hablando de México, de algo, hasta cierto tipo de histeria colectiva a nivel general. Porque ambas partes no están bien, ni tanto el que hizo el chiste, tampoco la reacción de Will Smith, incluso él se disculpa públicamente a través de sus redes sociales y también durante el discurso, el momento en que recibió el Oscar, donde menciona que obviamente el uso de la violencia en ninguna de las formas en que se usa es destructiva. Y pues claramente vemos que él tiene un gran arrepentimiento, esperemos que no se lleguen a las... conclusiones de quitarle un Oscar, porque obviamente si a él le quitan un Oscar, pues hay que quitárselo a otros más que también se han visto en posiciones bastante más controversiales. Un ejemplo, Roman Polanski.
¿Qué pasó con Roman Polanski?
Hace un tiempo un tema de una violación, pero el punto es que realmente es una situación que ha escalado bastante y te deja ver que la salud mental es algo muy importante que se tiene que cuidar, y más ante situaciones de este tipo, que le puede pasar a cualquiera. Eso le pasó a Will Smith. Vemos la parte humana donde se manifiesta ahí, porque por lo general la mayoría de nosotros lo que vemos es toda la farándula y el gran superhéroe de acción que Hollywood nos muestra. Pero realmente esa es la parte humana, donde tú, por más que quieras, a veces reaccionas de manera que no debe de ser. Quizás si se hubiese controlado, la situación se hubiese visto un poco más elegante dentro de su discurso, pero obviamente hay que estar en el momento para saber qué es lo que está pasando.
Yo creo que tú estás obviando la parte donde la afectada de todo esto se queda en mute. Porque, sí. Porque uh-huh. Es que cuando se empieza a hablar de este conflicto, se pintan estos dos individuos como los protagonistas del asunto. Y a mí me parece que el hecho de que Will Smith saliera e hiciera cometiera este hecho en base a lo que se podría entender como una defensa a su esposa, al final se invisibiliza lo que pasó con ella.
Claro.
¿No? Y el hecho de que la broma estuvo basada como en un tema de salud.
Sí. Fue una broma pesada. Fue una broma bastante pesada. Por eso te digo, ninguno de los dos tiene la razón.
Ninguno de los dos tiene
la
razón.
Ni en la reacción de Will Smith, pero tampoco en en el chiste que se hizo. De hecho, hay gente que dice que eso fue parte del show, porque los ratings del programa también estaban muy abajo. Pero realmente, sea cual sea la situación, es bastante, digamos, difícil para ambas partes, tanto el afectado, los afectados, como el que cometió la agresión desde un principio, que vamos a decir hasta cierto tipo de violencia verbal. Pero estamos hablando también que ese es su trabajo hasta cierto punto, porque es un comediante. Pero el tema es que el contexto, ambas partes pudieron manejarse un poquito mejor.
Por supuesto.
En ese sentido. Y nada, al final del día es la parte humana lo que queremos resaltar acá, y la importancia de la salud mental, más en estos días post-pandémicos, que
sí
han sido bastante fuertes.
No se hagan el loco con eso, señor.
No se puede hacer uno el loco con ese tema. Y nada,
aquí todo el mundo va a terapia, tú también vas.
Desde
que sale de este programa.
Es parte. Pero bueno, nos despedimos nuevamente de su programa Seguridad y Defensa Hoy. Les recordamos que estamos por Altiz y Claro en el canal 80. También que nos sigan por redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook, así como YouTube. Y bueno, ya ustedes saben la otra parte del cuento. Por Getter también, con el profesor Felipe Cuello, que
hasta
es una
yo
parte.
Estoy en Getter ya.
Ya tú estás en Getter. Sí. Yo también tengo mi
cuenta. Síganos en Getter, señores. Twitter sí. Los vas a banear.
Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.